La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El primer encuentro del presidente Joe Biden y Kevin McCarthy abre la puerta al optimismo para las negociaciones sobre la economía. La Reserva Federal afirma que la inflación disminuye, pero que aún tomará tiempo para que la economía se estabilice. Y la tradición se cumple en el Día de la Marmota y Phil predice 6 semanas más de invierno en Estados Unidos. Hoy es jueves 2 de febrero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Pese a las diferencias entre demócratas y republicanos, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, confía en llegar a un acuerdo con el presidente Joe Biden. El informe con Judith Martín Rodríguez.
En medio de las crecientes tensiones entre los congresistas demócratas y republicanos, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, mostró signos de optimismo y un mensaje conciliador luego de su primer encuentro con el mandatario Joe Biden y remarcó:
Creo que el presidente y yo hemos hablado sobre muchas ideas diferentes y trabajaremos para ver si podemos llegar a un acuerdo. Tenemos diferentes perspectivas, pero ambos expusimos parte de nuestra visión de dónde nos gustaría llegar. Y creo que después de exponer ambas partes, puedo ver dónde podemos encontrar puntos en común.
Kevin McCarthy también hizo alusión a la elevación del límite de la deuda, uno de los principales temas que concierne al Partido Republicano, ahora en control de la Cámara Baja, mientras que el dignatario estadounidense busca aumentar el techo de la deuda nacional para cumplir con los compromisos de gasto actuales. Y McCarthy dijo:
My role right now.
Mi papel en este momento es asegurarme de que tengamos una capacidad sensata y responsable para aumentar el techo de la deuda, pero no continuar con este gasto descontrolado. Esa es la conversación que acabo de tener con el presidente y es la conversación que quiero continuar para que podamos llegar a un acuerdo.
Por su parte, el presidente Joe Biden fue tajante con McCarthy y le recordó que es su deber compartido no permitir un incumplimiento sin precedentes y económicamente catastrófico. Y aseguró que no es un asunto negociable ni condicional, como quieren hacer ver los republicanos en el Congreso, sino que es una obligación recogida en la Constitución estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, anunció un nuevo incremento de 0.25 punto porcentual en las tasas de interés de referencia en una decisión que forma parte de las acciones que se implementan para controlar la inflación y obligar a una desaceleración del gasto que aleje los temores de una recesión. El anuncio correspondió al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al término del segundo día de reuniones del organismo. Hoy la Fed elevó nuestra tasa de interés de política en 25 puntos básicos. Seguimos preveyendo que los aumentos en curso serán apropiados para lograr una postura de política monetaria lo suficientemente restrictiva para llevar la inflación al 2%. El presidente de la Reserva Federal aseguró que a pesar de que la inflación ha disminuido durante los últimos meses, sigue siendo lo suficientemente alta para requerir más aumentos en las tasas de interés, aunque reconoció que las cifras más recientes de la economía estadounidense podrían significar una luz al final del camino y anticipó que de seguir así podría ser una señal de que los aumentos de las tasas de interés estarían cerca de llegar a su final. El aumento sugerido por el ente regulador es el octavo en los últimos 10 meses y a pesar de que es más bajo que los anteriores, algunos especialistas consideran que la medida logrará impactar directamente al bolsillo de los estadounidenses que ahora deberán pagar más por los préstamos comerciales y los de consumo. En conferencia de prensa, Jerome Powell destacó la importancia de que la Reserva Federal termine restringiendo demasiado el crédito a tal punto de que provoque una recesión en el país, asegurando que la lucha contra la inflación aún está lejos de terminar, y agregó textualmente: sería muy prematuro declarar victoria o pensar que realmente lo conseguimos. Tenemos que completar el trabajo, afirmó.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Con temperaturas muy bajas en un invierno que afecta a una amplia franja del territorio de Estados Unidos, hoy la marmota Phil vio su sombra y, según la tradición, tendremos 6 semanas más de invierno. El anuncio fue con un gran número de personas reunidas hoy en Gobbler's Knob, cuando los miembros del círculo interno de Punxsutawney Phil lo convocaron para que saliera del tocón de su árbol al amanecer.
I see a shadow on my stage.
Veo una sombra en mi escenario, así que no importa cómo lo midas, 6 semanas más de clima invernal.
El denominado Círculo Interno es un grupo de dignatarios locales que son responsables de planificar los eventos, así como de alimentar y cuidar al propio Phil. El evento anual en Punxsutawney se originó a partir de una leyenda alemana sobre un roedor peludo y es seguida por esta comunidad, que se encuentra al noreste de Pittsburgh, en Pensilvania, y reúne anualmente a una multitud de entre 10.000 y 15.000 visitantes. Este evento significa un excelente movimiento económico para la región, ya que desde sus inicios en 1987 convoca a un gran número de personas. Phil ha predicho el invierno más de 100 veces y, según los organizadores, se presume que se perdieron 10 años de sus predicciones porque no se mantuvieron registros. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El juicio contra Genaro García Luna continúa en Nueva York y sin que la fiscalía aporte evidencias fuera de los testimonios, otro narcotraficante confeso tomó el estrado. Ángela González tiene el siguiente informe.
El exnarcotraficante colombiano Harold Poveda, alias El Conejo, extraditado a Estados Unidos y en libertad condicional desde el 2019, es el sexto testigo de la Fiscalía que sube al estrado en el juicio al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. Su testimonio se ha centrado en las toneladas de cocaína que sacaba de Colombia para el cartel de Sinaloa en los tiempos de Arturo Beltrán Leyva. Poveda narró su captura en México y aseguró que la Policía Federal lo torturó, le plantó evidencias y lo robó antes de oficializar su captura. Desde entonces se hizo testigo cooperante. Más temprano, Israel Ávila, testigo protegido y testaferro del cartel de Sinaloa, fue interrogado por la defensa que buscó desprestigiarlo al hacerle caer en contradicciones sobre los sobornos a Genaro García Luna. Posteriormente dijo que no tenía documentos probatorios. Su testimonio se había centrado en el manejo de la contabilidad de los Beltrán Leyva, y varios sobornos de entre 1 y 3 millones de dólares que dijo se entregaban a El Metralleta o El Tartamudo, el apodo de Genaro García Luna al interior del cartel de Sinaloa. La defensa encabezada por César de Castro sostiene que este juicio se trata de testimonios de exnarcos sin evidencias. García Luna está acusado de aceptar millones de dólares para permitir que el cartel de Sinaloa operara con impunidad mientras enviaba toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
En tanto, el presidente López Obrador advirtió que es cierto que en el pasado ingresaba droga por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como declaró un testigo en el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Los detalles con Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio como válida la versión de que en gobiernos anteriores se ingresaba droga al país a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En su conferencia de prensa, el Ejecutivo dio seguimiento al juicio que se desarrolla en Nueva York en contra del exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, a quien se acusa de vínculos con el Cártel del Pacífico. En la corte estadounidense, Raúl Arellano Aguilera, exagente de la extinta Policía Federal, describió la forma en que comandantes de esa dependencia, asignados en dicha terminal aérea, operaban para presuntamente dejar pasar cargamentos con droga, dinero y armas durante el 2007. El Ejecutivo recordó que en una ocasión hubo una balacera en el aeropuerto de la capital del país, a pesar de que se contaba con la categoría 1, y es que desde hace casi 2 años México perdió esta clasificación que otorga la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Apuntó que lo que ocurría con narcotraficantes es muy claro, pues incluso contaban con claves para operar.
3545 y el aeropuerto de la Ciudad de México se quedaba sin vigilancia para pasar droga, manejado por la Policía Federal. Eso del aeropuerto, no hay duda de que lo manejaba.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anticipó que en su momento México tendrá acceso a la carpeta de investigación del proceso penal contra García Luna. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Seguimos con las noticias. Ustedes escuchan Buenos Días, América. El gremio de periodistas rechaza que desde el gobierno venezolano se intente formar reporteros atentando contra la legislación vigente. Carolina Alcalde reporta.
El gremio de periodistas de Venezuela rechaza que un organismo público dedicado a la capacitación de personal calificado para la industria haya ofrecido un curso de formación de reporteros y denuncian que vulnera el ejercicio de la profesión, los estudios universitarios y la ley del ejercicio del periodismo. Y como consecuencia de esta protesta, el curso fue suspendido. Anuncio que fue realizado por el periodista ministro de Cultura, Ernesto Villegas, al admitir que anunciar el curso fue un error y que este fue subsanado. Al respecto, Néstor Garrido, secretario de Mejoramiento Profesional del Colegio Nacional de Periodistas, exhortó al gobierno a respetar la ley y recordó que en el texto legal está establecido que para ejercer la profesión se requiere un título de licenciado en periodismo, comunicación social o equivalente expedido por una universidad y estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas.
No conduce al ejercicio legal del periodismo en el país. Nosotros rechazamos ese tipo de cosas porque confunden a la gente y porque es publicidad engañosa.
A juicio de Leonardo Morales, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, se trata de una agresión a la educación y a la formación de profesionales de calidad.
No se puede seguir pirateando en la vida. ¿Sí? El gobierno tiene demasiados problemas económicos, sociales, para también meterse en un tema donde sin duda alguna ha sido también muy errático. ¿Sí? Dejen a las universidades hacer lo que están haciendo, que lo hacen muy bien por demás. Entonces, por favor, dedíquese a resolver los grandes problemas del país.
Desde que el expresidente Hugo Chávez llegó al poder, dio impulso a reporteros alternativos y medios comunitarios que para distintos sectores son promotores de la propaganda gubernamental. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el incremento del precio de los productos de la canasta básica en El Salvador tiene un fuerte impacto en la economía familiar. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
El costo de vida en El Salvador es mayor en este 2023 en comparación con el cierre de 2022, reflejándose en el precio de los granos básicos como los frijoles, el arroz y el maíz, todos ellos parte de la dieta diaria de la población y registran aumentos de más del 40%. Danilo Pérez, director ejecutivo de la organización no gubernamental Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, dijo que el precio de otros alimentos como el queso, el pollo, las frutas y verduras experimentan aumentos de más del 46%. Y en otros productos el incremento es considerable.
El huevo está llegando casi al 100% porque costaba en mayo del 2021 el huevo grande de 30 unidades, 2.50 y ahora está en 4.81.
En El Salvador el salario mínimo no llega ni a los $400 al mes y las amas de casa afirman que el aumento de la canasta básica limita su capacidad para cubrir necesidades alimentarias.
Que uno más o menos ya lleva lo que va a comprar, ¿verdad? Y pues a veces pues nos ajustamos, ¿verdad? Pero sí que vuelva, ¿verdad?, un poquito abajo, ¿verdad?, los precios porque están...
El incremento del precio de los productos esenciales en El Salvador, según Danilo Pérez, podría llevar a que las familias tomen medidas drásticas como reducir los tiempos de alimentación y el número de comidas al día. El gobierno mantiene medidas paliativas para mitigar el impacto por la crisis financiera internacional. Sin embargo, el país debe buscar políticas para transformar la matriz productiva agropecuaria para que aumente la producción y favorezca el acceso de los alimentos a la población de escasos recursos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Por otra parte, el gobierno de Francia expresó su preocupación por dos ciudadanas francesas de nacionalidad nicaragüense condenadas en Nicaragua por traición a la patria. Donaldo Hernández con los detalles.
Janine Jorbilur y su hija Ana Álvarez Jorbilur, quienes tienen nacionalidad francesa y nicaragüense, fueron condenadas a 8 años de prisión por el delito de traición a la patria y difusión de noticias falsas en perjuicio del Estado. Un portavoz de la Cancillería de Francia señala a la justicia nicaragüense de impedirle a sus funcionarios en Managua comunicarse con sus ciudadanas.
Seguimos muy preocupados por las condiciones de encarcelamiento y el estado de salud de nuestras compatriotas, en particular porque, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, nuestra embajada aún no ha podido tener acceso a ellas, tal y como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
Las ciudadanas fueron detenidas en septiembre del año pasado y a mediados de enero fueron condenadas bajo las mismas leyes que han judicializado a decenas de opositores, según explica Alan Gómez, directivo de la organización Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua.
Ya sabemos que todos estos crímenes relacionados a traición a la patria, a difusión de noticias falsas, son un sistema creado por la dictadura para encarcelar lo que son activistas sociales, defensores de derechos humanos y en este caso pues sus familiares.
La Organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denuncia que a las ciudadanas francesas no se les permitió la más mínima garantía, como un abogado privado.
Claramente, como se ha realizado con demás personas que han sido acusadas en juicios políticos, no se les ha permitido este derecho a la defensa.
Donaldo Hernández, Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otro tema informativo, la continuación del impacto de la pandemia del COVID-19, la inflación y la guerra en Ucrania se encuentran entre las 8 tendencias que impactarán a los niños en 2023, según alerta UNICEF. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En todo el mundo, la infancia se enfrenta a una confluencia de crisis de proporciones históricas que van desde conflictos y desplazamientos hasta brotes de enfermedades infecciosas y un aumento de las tasas de malnutrición. Y según un informe publicado esta semana por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, está previsto que una serie de crisis interconectadas tengan un enorme impacto en los niños durante el 2023. El reporte denominado Perspectivas para los Niños en 2023 examina 8 rangos significativos que afectarán la vida de los menores, incluyendo el impacto actual de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania, la fragmentación de Internet y la emergencia climática global. UNICEF también detalla que la inseguridad alimentaria ha ido en aumento como consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, cuellos de botella en las principales cadenas de suministros y conflictos como la guerra en Ucrania. A medida que suben los precios a las familias de todo el mundo, les resulta más difícil alimentar a sus hijos y es probable que esto continúe en 2023, advierte el informe. Otras tendencias que enumera el estudio son la crisis energética, el financiamiento climático, la democracia bajo amenaza, los movimientos sociales en retroceso y la cooperación multilateral. Además, datos revelados por la agencia de la ONU en una campaña que busca responder a una serie de necesidades humanitarias sin precedentes revelan que más de 400 millones de niños y niñas viven en zonas en conflicto y se estima que 1,000 millones, casi la mitad de la población infantil mundial, vive en países extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tom Brady, quien ganó un récord de 7 Super Bowls para New England y Tampa, anunció su retiro el miércoles. El mariscal de campo más exitoso en la historia de la NFL y uno de los mejores atletas en los deportes en equipo publicó el anuncio en las redes sociales el miércoles por la mañana, un breve video que duró poco menos de un minuto. Buenos días, chicos. Iré al grano de inmediato, dice Brady al inicio del mensaje. Me retiro para siempre. Se retiró brevemente después de la temporada 2021, pero terminó regresando por un año más con los Buccaneers de Tampa Bay. Se retira a los 45 años, luego de una carrera sin precedentes de 23 años. Hace un año, cuando se retiró, lo anunció en un mensaje largo en Instagram, pero unas 6 semanas después decidió regresar para otra carrera más. el entrenador de Nebraska, Matt Rule, interpuso una demanda de arbitraje contra los Panthers de Carolina frente a la NFL, buscando una indemnización por despido de $5 millones, según indicaron. Rule fue despedido como entrenador en jefe de los Panthers el 10 de octubre. Desde entonces contrató los servicios del litigante de Nueva York, John Single, de Singer Dutch, para encargarse de la demanda, de acuerdo con la persona que habló en condición de anonimato. Un portavoz de los Panthers no confirmó la demanda y declinó comentar. A Rule contestó por mensaje de texto y declinó también comentar. Rule fue despedido tras la semana 5, menos de 3 años dentro de su contrato de 7 temporadas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hoy jueves en entretenimiento abrimos con informaciones del mundo de la música. Los cantantes George Michael, Willie Nelson y Missy Elliott son algunos de los artistas que por primera vez son nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll. También fueron postulados Sheryl Crow, Cyndi Lauper, Warren Zevon, junto a la banda de rock Joy Division, New Order y el dúo The White Stripes. La cantante Kate Bush, la banda de heavy metal Iron Maiden, Rage Against the Machine, el grupo de rock Soundgarden, la banda de rhythm and blues The Spinners y el grupo de hip-hop A Tribe Called Quest son otros de los postulados. John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, indicó que, citamos, estos artistas han creado, dice aquí, sus propios sonidos que han impactado generaciones y ejercido influencia en muchos otros artistas que han seguido sus pasos. Para ser elegibles a una postulación, los artistas deben haber estrenado su primera grabación de tipo comercial al menos 25 años antes de la nominación. El año pasado, el Salón de la Fama incorporó al rapero Eminem, a la banda de New Wave Duran Duran, a Pat Benatar, al dúo Eurythmics, a Lionel Richie, Carly Simon y al artista de música country Dolly Parton, quien recientemente anunció un nuevo trabajo discográfico con versiones de clásicos del rock titulado Rockstar, el cual contará con la colaboración de Paul McCartney, Stevie Nicks, Annie Lennox y Elton John. Por cierto que el Honky Chateau de Elton John está cumpliendo 50 años. Ese disco contiene los clásicos Honky Cat, Rocket Man y una de mis favoritas del muy extenso catálogo de Elton John, Mona Lisa's and Mad Hatters. Volviendo al Salón de la Fama, más de 1,000 artistas, historiadores y miembros de la industria de la música en todo el mundo votarán por los nominados. El público también puede participar votando en línea o en persona si pasan por el Museo del Salón de la Fama en Cleveland, Ohio. Este año vamos a votar por nuestros favoritos. La lista de nuevos seleccionados al Salón de la Fama será anunciada en mayo y la ceremonia tendrá lugar en otoño. Beyoncé anunció el miércoles su primera nueva gira en casi 7 años, en la cual llevará su más reciente álbum Renacimiento por Europa y América del Norte. El Renaissance World Tour comenzará en Estocolmo el 10 de mayo y viajará por todo el continente hasta finales de junio. Luego, la gira se reanuda en Toronto en julio, antes de concluir en Nueva Orleans en septiembre. El año pasado, Beyoncé estrenó Renaissance, su séptimo álbum de estudio, que fue aclamado por la crítica. El disco está compitiendo por Álbum del Año en los premios Grammy que se llevarán a cabo este domingo. La última gira de Beyoncé fue en 2016 en apoyo de su álbum Lemonade. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.